si quieres, porque está costando. Ya está. Bueno, buenas tardes. Como os decía, hoy nos toca la tutoría 10. A los que estáis en casa, lo mismo que a los que están en directo, recordad, no sé por qué no se grabaron las, no sé, el enlace no les llegó de las tutorías 7 y 8, por lo tanto no podíais acceder a ellas. Ahora en teoría sí que están a vuestra disposición para que las podáis ver. También hoy, como decíamos, empezamos en la página 285, la página 284 empieza, que son los espacios de poder. Hemos visto, el libro está dividido en tres grandes bloques. Un primer bloque que son los poderosos, es decir, vamos con las repúblicas italianas, que es donde empieza todo esto, y luego con los grandes reinos. Después pasamos a un segundo bloque en el que es cómo se, en el que se, hemos, analizamos cómo se muestra el poder en las distintas escalones, en las distintas escalas sociales. Y esta tercera parte va de espacios de poder, es decir, dónde se va a representar todo esto que estamos comentando. Ciudad, fiesta y ceremonia. La imagen que os he puesto es un detalle de Alfonso de Aragón, Castelnuovo, esto es de la puerta de Castelnuovo, la entrada, un detalle de Alfonso de Aragón haciendo su entrada triunfal en lo que es la ciudad. Porque esta es un poco la idea. Vamos a ver ciudad, fiesta y ceremonia. ¿Qué queremos ver con esto? Lo que queremos ver son los espacios físicos del poder. Algunos de estos espacios físicos los hemos visto cuando vimos los teatros, por ejemplo, o cuando vemos los edificios. Son los lugares en los que se manifiesta el poder. Pero aquí entramos directamente en el mundo de la ciudad. Si Internet nos permite, iremos viendo. Bueno, el libro ya veis que en la introducción son los frescos de Lorenzetti en el Palacio Público de Siena, en el que vemos la armonía que rige la vida urbana nítidamente, separada mediante la muralla de la vida del campo. Es algo típico del mundo medieval y renacentista hasta el siglo XIX, la ciudad rodeada en murallas. Y lo que nos interesa es recordar que esta representación idílica, lo que hay detrás, es el ideal del buen gobierno. Este ideal de buen gobierno que tiene que ver con el mundo, con Platón, con Aristóteles, con ese renacimiento, esa caída de Constantinopla a los 50 años antes, viéndolas venir toda la cultura que atesoraba Constantinopla, todos los sabios, pues fueron poco a poco migrando hacia Roma, como un intento de salvar todo eso, y el mundo clásico va a tener mucho que ver. Los frescos se pintaron para la sala del consejo, donde se reunían los nueve señores que gobernaban la ciudad, y recuerdan que su gobierno se sustenta en la fortaleza, prudencia, magnanimidad y templanza, pero también en la justicia, que era la primera de las virtudes del buen gobierno para Aristóteles, Cicerón o Tomás de Aquino. Evidentemente, la justicia, Tomás de Aquino es el que, de alguna manera, introduce el aristotelismo dentro del mundo cristiano. Antes ha sido Averroes quien lo ha introducido en el mundo occidental y Tomás de Aquino lo acopla de alguna manera. Por tanto, es lógico que Aristóteles y Tomás de Aquino los encontraréis asociados más de una vez, ¿no? Bueno. Sigue comentando, el buen gobierno convierte a la ciudad y al campo en mundos idílicos donde todos cumplen sus funciones. Esto tiene que ver con el mundo clásico, porque cada uno de los tres estamentos, que ya lo propone Platón, sobre los que trabajan, los que vigilan y los que gobiernan, pues cada uno tiene que cumplirlo según su condición, por lo tanto, eso será la forma, la virtud, será la virtud de la ciudad, ¿no? Bueno. Y fijaros cómo acaba el parágrafo. Las virtudes del buen gobernante, que acabamos de citar, las encontramos representadas en las entradas triunfales y ceremoniales. Eso os he puesto la de Alfonso el Magnánimo, entrando en el nuevo Nápoles y demás. Bueno, luego la introducción nos va dando una serie de pautas. Desde los frescos de Lorenzetti al Civitatis Orbitum, cuyos volúmenes se publicaron entre el siglo XVI y XVII, mostraban al lector ciudades prósperas, ordenadas y en paz. Evidentemente, ¿qué venden los catálogos de turismo? No van a vender miseria, atracos ni nada. O sea, estamos en otro orden de cosas, en lo mismo. ¿Dónde estamos? Ríos caudalosos, grandes edificios. Fijaros en la simbología. Los ríos con agua. El agua es fuente de vida. La fons vitae que decían los filósofos árabes. Grandes edificios para sede del poder. Se van produciendo una evolución en la concepción de la ciudad que nos explicaríamos sin saber algo más sobre el pensamiento de la época. Fijaros en esta página. Grandes edificios para sede del poder. Por ejemplo, se me está ocurriendo ahora. ¿Dónde está la ofrenda del canciller Rolin? Es un edificio magnífico desde cuya ventana se ve la ciudad, se ve la prosperidad, se ve el comercio, se ve todo eso. Esa es la idea. Solo que aquí estamos ya, aquello es el escenario. Aquí vamos a tratar la ciudad en sí. Bueno, luego os comento algunas otras obras, como son de Regimine Principium, dedicado al rey de Chipre, otras que os pone aquí de Vitruvio o Alberti. Vitruvio es el gran compilador de la arquitectura clásica y Alberti pues la va a coger para él, ¿no? Alberti con su De Rea Edificatoria, asesor en temas urbanos para algunos de los gobernantes más famosos del siglo XV, consideraba, siguiendo a los filósofos, que una ciudad se hacía para garantizar la existencia pacífica de sus habitantes. Es decir, la introducción de esta ciudad como espacio de poder, mundo clásico. Es una imagen antropomórfica, muchas veces repetida. La plaza era el ombligo de la ciudad. Es así, porque es donde se digiere todo, donde se genera todo lo que está las zonas de gobierno. La iglesia, su corazón, y el castillo, su cabeza. Francesco Giorgio, esta comparación trascendió al universo urbano para explicar también el territorio. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, os he puesto una imagen de México. Funcionan la construcción. Vamos adelantando cuestiones. Ciudades como escenario de representación del poder. La plaza, el centro de la ciudad. La iglesia es el corazón y el castillo la cabeza. Pero iglesia estará en el centro de la ciudad, en la plaza mayor. El castillo ya no. Por ejemplo, pensad aquí en Palma. Tenemos la Almudaina. Pero realmente lo que marca, por ejemplo, el poder en Mallorca, ¿cuál era el poder del rey? Primero. La Almudaina, evidentemente, hoy en día con los edificios destaca menos, pero en su momento pues era un elemento fundamental. Pero lo que domina la ciudad, toda la ciudad, cualquiera de sus arrabales, y domina prácticamente media isla, es Bellver. Por ejemplo, sería ese mundo. La plaza, centro de la ciudad. Habla de Toledo y de otros lugares en lo que poder ir a esta representación. Bueno. Luego, ¿qué más os va poniendo? ¿Qué es una ciudad efímera? En ocasiones se crearon ciudades efímeras, ciudades que se disfrazaron para celebrar el poder, ya fuera la entrada triunfal de un monarca, de una reliquia, la canonización de un santo, el bautizo de un príncipe, y el poder se manifiesta a través del ceremonial, que solo en ocasiones tuvo su escenario en la ciudad. Vestía de un valor ceremonial, desde el proceso de asentar la primera piedra de un edificio hasta el lugar que ocupaban los protagonistas en palacio. Esto ya lo saben, ¿no? Bueno. Estas ciudades efímeras son las ciudades engalanadas, son las ciudades, por ejemplo, estas fechas de Navidad, que este año no conviene hablar mucho de ello. Pero es así, o sea, ¿qué hacemos? Engalanamos. Para celebrar algo, pues esa es la idea. Lo que pasa es que se engalana para recibir a algún personaje. Aquí cuando llegó Carlos V todavía se conservan los bocetos de los arcos triunfales efímeros que se hicieron. Debió ser todo un espectáculo. Bueno, el papel de la obra de arte efímera, la construcción de la historia y de la imagen del gobernante obliga a estudiar la celebración del poder cuando por unos días transforma ciudades y espacios. Carlos de Juan. En este capítulo, la ciudad, la fiesta y la ceremonia rompen con las fronteras disciplinares, interesando por igual al historiador de la política, literatura, arquitectura y demás. No podemos entender estas construcciones, son las fiestas de la época moderna sin la existencia del poder, que era su margen, el lugar en el que se mostraba. Nos habla del Corpus Christi. Un juego caballeresco en una plaza, una procesión del Corpus Christi. Cada uno sabía cómo tenía que ir en el protocolo. Aún hoy en día, no sé si habéis visto nunca la procesión del Corpus en Mallorca. En el Corpus hay la procesión que sale de la catedral, da una pequeña vuelta y vuelve a entrar. Pues está milimétricamente estudiado la posición de todos y cada uno de los que procesionan. Hay todo un reglamento que eso viene desde luego de época antigua, concretamente de la época de los Kenomun Kenobai, porque las familias, los herederos de aquellas familias siguen desfilando porque ese fue uno de los castigos que se les impuso, que desfilarían juntos al menos una vez al año. Bueno, esto es lo que os interesa. La utilización de la imagen y de los espacios adquirió la fiesta del Renacimiento y Barroco, uno de los puntos más altos de experimentación, como control de sociedad. Hoy en día el control de sociedad lo tenemos normalmente por los ojos. Tenemos la televisión, tenemos las redes sociales, tenemos todas estas opciones, pero en aquel momento ese esplendor, ese teatro al aire libre, porque al fin y al cabo las ciudades en esos momentos se convierten en teatro al aire libre, pues eran los espacios urbanos. Bueno, control social. Este es el punto de la introducción. Por lo tanto, ya veis que va dando un pequeño repaso para entrar en la parte que nos interesa. Los espacios del poder. Donde aquí tenéis una representación también. La ciudad. La ciudad viene a tomarse como ese órgano, lo hemos visto al principio, esa representación humana, que articula el patio central, la casa. Articula el patio central, la casa. Esto viene del mundo romano y el mundo árabe. Las casas no son hacia el exterior como hoy en día, ya lo sabéis, son patios interiores y demás. Entonces, claro, evidentemente el patio interior articulaba el conjunto de habitaciones y demás. A eso se está refiriendo, tampoco tiene mucho. Si pensamos en las plazas, os habla de las plazas, ¿por qué? Porque es donde se establecen los poderes públicos. Si vais a algún pueblo, si vais a algún lugar, en la plaza que está. El ayuntamiento, normalmente está la iglesia, si no está la iglesia estará la vicaría o algo de eso, y también el órgano de control del poder, de la zona. Por lo tanto, la plaza, en la época moderna sobre todo, ubica los poderes públicos y se considera como el espacio de representación. Yo que sé, acordaros cómo Luis XIV, Colbert y compañía, pues van a utilizar las imágenes para representación. Pues también os acordáis de la Plaza de los Borbos, por ejemplo, en París. Y pensando algunas plazas de las que pueden haber salido en los temas anteriores. ¿Para qué esa teatralidad? ¿Esa Plaza de los Borbos qué significaba? ¿Dónde está? Luis XIV. Otro más rápido quiere uno encontrarlo, peor va. Bueno, tenéis la Plaza de los Borbos como un elemento de espacio teatral en el que se magnificaba la cultura neoclásica, ese modo de representación. Siguiendo con el texto, la corte se apropiaba de las plazas en ocasión de las fiestas. Es aquí en la página siguiente, los Borbos, la figura 3 en París. Se teatralizaban y ofrecían nueva imagen de una nueva mirada. Y eso tiene que ver con la profusión de plazas mayores. Las plazas mayores hispánicas, la que tenemos en Palma es una burda copia de ese modelo, básicamente, son simétricas. Tienen soportales. Recordad que el soportal, al fin y al cabo, era el lugar de venta. Son el escenario de poder y lo que os relaciona aquí es palacio, iglesia y paz y plaza. Bueno, os pone algunos casos como la de Piencia y demás. Pero una ciudad podía tener diversas plazas. En el caso de Madrid, uno siempre recuerda la Plaza Mayor, resumen de su imagen cortesana, pese a ser también lugar de mercado, porque lo era de las fiestas de la corte, pero hubo otras plazas, como la Plaza del Alcázar, y otras que os va comentando. Simplemente lo que quiero es que recordéis la idea sobre la importancia de las plazas y cómo son. No avanza. Tenéis Valladolid, Ventura Seco, y esta es la Plaza del Alcázar. Ese es el antiguo Alcázar, que será sustituido por el Palacio Real, y aún todavía conserva este patio de armas, todavía se conserva, si pasáis por allí, ¿no? Bueno, la arquitectura áulica del Renacimiento fue finalmente Juan Gómez de Mora quien configuró la imagen definitiva del Alcázar hacia la plaza, en una fachada que actúa como pantalla, tenemos aquí, de lo que fue el Alcázar del 16, y fue tan determinante para el cambio de imagen que el rey Felipe IV tenía en su biblioteca con sus libros, pinturas y otros objetos preciosos. ¿Esta frase qué significa? Biblioteca con libros, pinturas y otros objetos preciosos. Coleccionismo. Podéis hablar perfectamente, si os sale el coleccionismo, podéis hablar perfectamente de Felipe IV y su colección, todo esto que tenía. Tenía un modelo coloreado hecho de cera y cartón de esta fachada, blanqueada por las dos torres, tenemos aquí, y con la plaza ante ella llena de figuras a pie y en coche, lo que expresaba la integración del palacio con la ciudad. Se volcaba hacia una plaza que era suya y que en el siglo XVII dos galerías laterales cerrarán este espacio cortesano. En las galerías laterales del siglo XVII. Y luego, como no también, algunas cúpulas de iglesia. ¿Y esto a qué nos suena? Nos suena a Roma, ¿no? Pues esta es la idea. Bueno, simplemente la Plaza del Alcázar es la síntesis de representación del poder urbano en Madrid, no la Plaza Mayor. La Plaza Mayor se utilizará, pero más mercado. Bueno, en el 17, lo que os decía, aquí tenéis una imagen de lo que es la Plaza de los Borbos. El libro os pone uno de los laterales, concretamente este fragmento, si no recuerdo mal, como veis, es muy cuadradas, tiene cuatro calles, cardo de cumano romano, si queréis, y demás. ¿Dónde se va a hacer? Sobre todo las construidas en París, un extraordinario episodio de historia urbana. El duque de Sully, favorito de Enrique IV, con todo el apoyo del monarca, decidió crear a comienzos del XVII un espacio urbano de los más magníficos de París e incluso de Europa. Y el resultado fue la Plaza Real o de los Vosgos. Sigue los principios geométricos de las regulares. Sus propietarios debían respetar la uniformidad de fachada, etc. Por ejemplo, esta idea es lo que se hizo aquí en Jaime III. Jaime III es de los años 50, 50-60, pero de la época moderna, que es mantener las fachadas y hacerlo todo igual, ¿no? En torno a la plaza se desarrolla un barrio, el de Marais, con todas las mansardas típicas de París, regido y controlado por puertas para mantener el carácter exclusivo y destinado a la clase superior. ¿Qué había en medio de la plaza? Una imagen del poder. Una estatua ecuestre, en este caso de Luis XIII. El poder absoluto del rey sobre la capital de su reino. Bueno, dando el barrio elitista y demás. La de París, en Francia, lo que hemos comentado. A ver, esto va. Luego os habla de las obras públicas. Alamedas, puentes, aduanas, caminos y demás. Y luego las fuentes. Las fuentes las utilizarán como puntos de fuga. ¿Son los únicos? No. También servirá, por ejemplo, en Roma. Si os pasáis un poco el tema de Roma, también servirá de esta misma forma. Os habla de cómo son las ciudades, calles rectas, uniformidad de fachadas y demás. Comenta algunos aspectos, esto es lo fundamental. ¿Por qué? Porque es el modelo neoclásico, es el modelo que tiene esplendor, tiene su punto, su esplendor en ese momento. Fijaros que la figura 4 de la página del 91, pues tenemos esta estatua de Marco Aurelio y os he puesto capítulo segundo, página 87, el Papa. Tenéis la relación con el tema. Aquí estamos. Os habla largo y tendido sobre el pontificado de Pablo III tras derrotar a los turcos en Túnez, Carlos V hizo su entrada triunfal en Roma y demás. El Papa evitó que Carlos ascendiera hacia el Capitolio, momento reservado para la posesión de los papas y demás, bla, bla, bla. El Papa condujo al emperador a través de principales construcciones antiguas y acabó, pues, en el proyecto de Miguel Ángel para el Capitolio. Las obras empezaron en el 53, la estatua de Marco Aurelio es lo mismo. ¿Cómo lo repite? Fijaros la parte final. Roma tenía edificios que asomaban los visitantes y todos aquellos que solo los podían conocer por grabados. Cervantes narra en el Quijote que el emperador Carlos V visitó el Panteón, famoso templo de la Rotunda, que en la antigüedad se llamó el templo de todos los dioses y ahora con mejor vocación se llama de todos los santos, y es el edificio que más entero ha quedado de lo que alzó la gentilidad de Roma, bla, bla, bla. ¿No? Es la idea. Lo mismo que el Panteón, el poder de la antigua Roma fundida por la Roma papal se plasmó en el Capitolio. Vuelve a repetir, si os fijáis prácticamente, con otras palabras, las mismas ideas de la página 87. Por orden de Pablo III se colocó en 1538, vuelvo a repetir la fecha, la estatua ecuestre de Marco Aurelio delante del Palacio de los Conservadores, configurándose un modelo de plaza en que se plasmaba en estado puro el poder político. curada por Miguel Ángel, ya conocemos la reestructura, punto de fuga, poder civil, pero poder eclesiástico. O sea, es lo que interesa recordar. Bueno, convirtieron en auténticos monumentos urbanos, capaces de transformar una plaza en espacio áulico. Los reyes franceses dieron buen ejemplo de ello, la imagen del poder de Francia, pero también Pedro el Grande de San Petersburgo o la estatua de Felipe IV en Madrid, en la Plaza Mayor. Es un claro ejemplo de ello. Luego, las calles rectas. Ese modelo clásico y como elemento fundamental, os he puesto una imagen, hoy en día no funciona así, tenemos los cuatro cantones. Las calles rectas permiten visualizar, permiten alargar la vista, mientras que los callejones te vas en medio de una jungla. Esa es una de las ideas. Las calles rectas permiten apreciar el poder y la belleza de la ciudad. El virrey Maqueda construyó la vía que lleva su nombre en Palermo, que se cruza con la vía de Casaro o vía Toledo, los cuatro cantones. Maringo describía al visitante debía pararse y colocarse en el centro del teatro. Cualquiera se pone ahora. Claro, la idea, centro del teatro. Ya es la segunda vez en este capítulo que nos cita un espacio teatral. Lo hemos visto con la Plaza de Armas de Madrid y ahora aquí nos vuelve a situar estos cuatro cantones como si fuese un espacio teatral. Esa es la idea fuerza del capítulo. Girando sobre sí mismo, debía dirigir sus ojos a las amplias calles para comprobar así de manera inmediata la grandeza y belleza de Palermo. El ochavo era para Maringo la más preciada joya que tiene no ya Italia, sino Europa. Algunas cosas más que os va diciendo. Simplemente, cada uno de los ángulos de este cuadrado en forma de ochavo, que cuenta con una fuente. Como veis, cuadrado con una fuente. Hablando de todo ello, las plazas, las calles rectas, las estatuas ecuestres, los grandes edificios públicos, en definitiva, los espacios de poder, veis que una simple calle puede ser espacio de poder, fueron creando ciudades de la que nos falta por tratar el elemento definitorio, que es la muralla. Estamos en un momento de transición. Aquí siempre me gusta poner la muralla esta. Este es el cuadro de Peren y Sart del siglo XV y esto es la muralla de Palma. Más o menos idealizada. Por aquí, si ahora esta capilla, si uno se viene por esta zona por aquí, pues acabaría pues por Cuba, acabaría por Avenida Argentina tomándose algo tranquilamente, ¿no? Y esto es el primer muelle, el primer espigón que se hizo a mediados del siglo XIV, que hoy en día está, pues, más o menos por donde está el edificio de la autoridad portuaria, por ahí más o menos, sería esto. Y luego todo lo demás era el puerto. ¿Veis? La lonja no existía, todavía era el puerto, la plaza de mar, y esto es una representación de la lonja. Vale, estos son murallas medievales, son rectas, porque la muralla medieval lo que pretende es que tú llegues aquí y no puedas subir. No tenían elementos capaces de destruirla de un zambombazo. Constantinopla cayó porque sus murallas medievales, que ofrecían paños rectos, sucumbieron a los primeros cañones pesados que utilizaron los turcos. Se calentaban tanto cada vez que explotaban que necesitaban dejarlo horas que enfriase antes de poder volverlo a hacer funcionar. Bueno, lo que nos interesa aquí, tenéis la ciudad de Neubrisac, la maqueta del marqués, según el modelo del marqués de Vauban, las plazas, todo esto. La vida urbana se había identificado siempre con las murallas que la delimitaban y aunque al alejarse de la guerra muchas de estas murallas quedaron obsoletas, y crecieron los arrobares, las puertas quedaron como huellas del límite urbano y también lugar donde cobrar. Porque, por ejemplo, para entrar en Londres en coche sabéis que cobra. Pero esto era el portazgo, no era nada nuevo. Como si en Palma tuviese las murallas y tuvieses que pagar cada vez que entráis en la ciudad. Bueno, de todo ello, la transformación de la ciudad es por financiación regia. Los reyes van a actualizarlo. También son los únicos que tienen capacidad económica suficiente. Es un gasto extraordinario. Las murallas van a suponer una destrucción urbanística del modelo medieval. ¿Por qué? Porque se van a generar nuevas murallas y para evitar que las murallas sirvan como refugio en caso de ataque, se va a crear una zona muerta, una zona de seguridad en la que no habrá edificaciones. O, en su caso, aquí en Mallorca, lo que se hizo fue crear el foso de lo que son hoy en día las avenidas. ¿Quién fue la que invirtió más? La monarquía hispánica. En todos los lados. Os pone algunos. La muralla de Cádiz, la de Ibiza y la muralla de Palma. De Palma solo conservamos la fachada marítima porque hace 140 años, más o menos, les pegó la fiebre sanitaria al personal y con la excusa de que las murallas eran un foco de infección porque no entraba el aire, empezaron a tirarlas para abajo. Les costó 30 años destruir todo ese conjunto de murallas. O sea, no es que fuese una cosa de que lo hiciesen en 2 años. O sea, costó mucho y al final quedó solo la fachada marítima. Recordad que, por ejemplo, Paseo Mallorca, la muralla iba por donde van los edificios, que ahora está lleno de restaurantes, iba por ahí. Y como dijo Rosselló Bordoy, tiraron las murallas porque no entraba el aire, pero levantaron fincas 4 veces más. Esto siempre, ¿no? Bueno, estas murallas me las mandó construir Felipe VII. En concreto, en el caso de las Baleares, es un ejemplo, esto es aparte de lo que os pone aquí, pero para que veáis la muestra de poder, los jurados de Mallorca le enviaron un memorándum al rey diciendo que o bien reforzaba la seguridad de las ciudades o dejaban las islas en manos de los turcos. Porque aquí es que venían a hacer caja, a robar gente y demás. Y ahí se aprobó las murallas de la isla de Menorca, las de Ibiza y en Mallorca básicamente Palma y Alcudia. Pero es una de las muestras que lo pone. Os habla de todos los elementos, ¿no? Para hacer las cortinas y baluartes y demás, pues todos los necesarios que tenían que cambiar. Fijaros que las murallas ya de esta época ya cambian totalmente, no son rectas, sino que serán anguladas. Lo veis perfectamente en la fachada marítima. Aquí tenemos el plano de Pamplona, la ciudadela, porque os habla de la ciudadela dentro de la ciudad. La ciudadela dentro de la ciudad es el espacio de poder. Es como era en su momento la almudaina dentro de Palma. La almudaina era el núcleo primitivo. Es donde se instaló el primer campamento romano. De hecho, si vais a mirar las murallas, de la parte de fuera, si os fijáis, veréis que hay 3 tipos de piedra distinta, 3 tipos de opus, hay 3 tipos de construcciones. La piedra de más abajo, la inmensa mayoría es todavía de época romana. Un poco más arriba se ven las reconstrucciones y los arreglos de época musulmana, que se caracteriza porque las lajas de piedra no son macizos, no son bloques, sino que son finas y alargadas, y con eso van construyendo. Fijaros cómo está hecho, por ejemplo, el puente encima de donde estaban los cisnes que representaban las atarazanas musulmanas y demás. Y la parte superior son las cristianas. Eso sería el núcleo principal. Luego había la primera ampliación, segunda, hubo 5 ampliaciones de las murallas de Palma. Pues la almudaina quedó como máxima representación del rey. Eso se os refiere en esta página, la 294, Pocas tipologías urbanas están tan unidas al ejercicio del poder como las ciudadelas. Construidas en ciudades que podían ser rebeldes, su forma es abalautada, generalmente pentagonales, guardaban a las fuerzas del rey. Se construyeron desde el siglo XVI al XVIII y siempre despertaban rechazo y a veces violento por parte de los ciudadanos. Era una pequeña ciudad del rey en la ciudad. Esta es la mejor idea. Algunos ejemplos, el libro pone a Amberes, también Pamplona, lo tenéis aquí, y sobre todo otra como Turín, son versiones de este tipo de ciudades. Bueno, aunque se han querido ver como expresión de ciudades ideales por sus perfectos tratados geométricos, fueron la programación y la arquitectura de un poder que agredía seculares libertades ciudadanas. Estamos en la época del Leviatán, en la época moderna, en la época del poder absoluto, en la época del rey sol. Yo soy el Estado, yo soy el poder. Es, francamente, les bastaba poco para eso. Luego os comenta dos tipos, las nuevas ciudades del poder. Las dos tienen una clara expresión. Aquí tenéis la imagen, la foto en el libro, la figura 8, en esa avioneta, la plaza del Palacio Ducal, que la autora hizo la foto ella misma, y aquí tenéis una reconstrucción en proceso informático y demás. Bueno, fijaros. El proceso de transformación urbana en la época moderna a veces se concretó en la fundación de nuevas ciudades, como veremos, ya os ejemplos al principio. Este aspecto de la monarquía española con sus ciudades fundadas en América es el mejor ejemplo del poder controlando un continente mediante una red urbana. Luego, los nobles. ¿Qué está haciendo aquí? Está haciendo lo mismo que hemos visto en el libro. No solo los reyes, sino que los nobles en su pequeño espacio de poder también crearon y os ponen los dos ejemplos. Las ciudades de la nobleza en Italia, Savioneta o Lerma en España. La ciudad de Lerma, la tenéis la imagen, figura 9, también en la que se ve perfectamente la construcción, los comentan cómo funcionaba y demás. Y algunas otras cuestiones. Bueno, ¿dónde estás? Vespasiano Gonzaga, un noble de gran cultura que dominó la matemática y la ciencia de la guerra, creó una nueva Roma en Savioneta. Por eso os he puesto los Gonzaga. Claro, si os sale una ciudad, a la hora de comentar, pero sale algunos de los aspectos que hemos visto relacionados con los Gonzaga, no tenéis ningún problema para poderlos unir, y realmente es lo que quieren ellos, que veáis cada una de los grupos lo que van haciendo, ¿no? Bueno, comenta algunas cosas, una espléndida galería de antigüedades, en la que Vespasiano Gonzaga expuso sus valiosas colecciones de antigüedades. ¿Cómo se llaman los temas siguientes? ¿No? El 11, la glorificación, el coleccionismo. Anunciando lo que veremos más adelante. Por lo tanto, cuando habléis del coleccionismo, recordad que en Savioneta los Gonzaga siguen con su tradición de coleccionismo. Bueno, comenta algunas cosas, que el duque de Lerma hizo sus chanchullos, la capital pasó a Valladolid durante unos años y él hizo sus movimientos urbanísticos necesarios para acabar forrándose y demás, y os comenta así, ¿no? El Lerma se transforma en el modelo de palacio, plaza e iglesia, al que se suma el parque y demás. Pero luego lo que nos interesa es el nuevo mundo. Fijaros que se retrotrae a la Edad Media. En las instrucciones de Carlos V a Hernán Cortés, leemos, porque los lugares que de nuevo se hacen dando la orden al comienzo, sin ningún trabajo ni costa quedan ordenados, que los otros jamás se ordenan. Para conseguir el orden, que se puede remontar a Aristóteles, e incluso antes, se utilizó la cuadrícula y esas ciudades a la vez ordenaron un inmenso territorio hasta entonces desconocido. Se trazaron a cordel y regla, madre Cartabón, una plaza central que era la que generaba el espacio urbano y que era, según los campamentos militares, el lugar que ocupaba el señor y los oficiales, a manera de Alcázar, según las siete partidas. Pero claro, es que eso va más atrás. Yo lo veo. Simplemente, siguiendo el orden aristotélico, lo tomó de Hipódamo de Mileto. La filosofía nace en Mileto. Todos conocemos el teorema de Tales, que es Tales de Mileto, que era el rey de Mileto, que no solo se dedicaba a la ciencia, sino también a intentar entender de dónde venían las cosas. Pues Hipódamo de Mileto fue el primero en crear un sistema totalmente rectangular de calles. Esto, durante la época medieval, fue retomado en el sur de Francia, por ejemplo, y también en Mallorca. Poblaciones con las ordenaciones de 1303 de Jaime II de Mallorca, por ejemplo, tenéis Petra, pues es un buen ejemplo de cómo estaban dispuestas las calles y cada cuadrícula se dedicó. Bueno, Eximenis o Alfonso el Sabio también lo van a hacer, ¿no? Las nuevas poblaciones de la Sierra Jaén, por ejemplo, a finales del siglo XV, o Santa Fe, levantada durante el cerco de Gran Principal, que la corta diametralmente hasta el centro, que está la plaza, y en la plaza está la iglesia. Pues aquello era el campamento, eran los reales de los reyes católicos que quedaron fosilizados, quedó plasmada su estructura. Bueno, pues es importante destacar esta forma totalmente matemática para poderlo conocer. En este nuevo mundo, las grandes ciudades prehispánicas fueron convertidas en ciudades de los españoles, que superpusieron en muchos casos sus edificios más emblemáticos a lo que había. Plaza de México, por ejemplo, ¿no? Os comenta alguno de los aspectos. Aquí tenéis las ordenanzas, con los textos. Oeste, leste, norte y sur, y la distribución. ¿Veis que es exactamente lo mismo? Zonas cuadradas y cada uno de los edificios, y en medio que había el rollo del poder, la imagen de la representación del rey. Las trazas de la Ciudad de México se debió al chumétrico, al entendido en geometría, García Bravo, que había llegado con Cortés. Comenta algunas cosas más. Las ordenanzas de Felipe II, el modelo urbano, tenía que ser abierta a partir de la plaza, y demás, y murallas, y todas estas cuestiones. Es decir, la plasmación según la voluntad del rey. Tenéis otro ejemplo por ahí en el libro, en la página 26. En este modelo de ciudad se incorporó la sabiduría de siglos, la experiencia colonizadora de la antigüedad clásica, con el hito de Hipódamo de Mileto, considerada como modelo de gobierno por Aristóteles, pues lo de Jaime I y sus sucesores, con la repoblación de Mallorca, en fin, Eximenis y demás, que es lo que habíamos visto antes. Luego, esta obra ha salido unas cuantas veces, que es el anónimo de la Plaza Mayor. El terreno. Los principales edificios. El lugar del. Leemos en el diccionario de Cobra. Estos lugares. Carretas de la gente más poderosa, gente que. Después de esto, nos pasa las. Pues. Empedrado. Ten en cuenta que el empedrado no es 14. Documento. Tanto. En Europa las nuevas pues de luego el aprovechamiento para poder rehacer seis marca la medieval. En tres cuartos. Tema. Modelo de. Básicamente, se basa todo en el hecho de Roy Strong, que es un clásico, que se titula precisamente, ¿no? Bueno, como tiempo, las fiestas, ese, ¿no? Por lo tanto, las fiestas que se desarrollan en los espacios de poder, plazas y demás, político y religioso. Paseo del Prado. El Paseo del Prado tenía la entrada, todavía rememora. Son estas cuestiones lo que tenéis. Allí en medio, muy bonito, una rotonda. Mente lo que conmemora un hecho histórico que es la entrada. Pero si miráis las páginas, en la página que hemos abierto, entrando en. Y aquí tenéis el detalle del arco, que es el que os he puesto ahí. Oh, bueno. Grabados, grabados. Arquitectura o relieves. Con la erudita mirada los triunfos antiguos que nos ofrece la serie del triunfo de César que celebraba la victoria por Manteña en la corte de los Gonzaga de Mantua otra vez. ¿Cuántas veces nos han salido los Gonzaga aquí? Y el ejemplo que os pone es el cuadro Los Portugueses. Entrada a León X en Florencia. Los elementos típicos. Esculturas, pinturas, piezas musicales. Todo de Roma. Y es este triunfo de César pintado por Manteño. Pocos escenarios mejores que el de la fiesta se nos ofrece. Utilizó la mitología. Es otro de los temas. Ya lo hemos visto. Lo que se refiere a los personajes de la fiesta es universal. Luego continúa, es la entrada. En una serie de obras, pues lo que son iconología poder. Esta imagen vemos. Aquí tenemos al Papa recibiendo a Carlos V. Palio, evidentemente, y dentro de toda una parafernalia. Hércules. ¿Por qué Hércules? Hércules vence todos los peligros en sus trabajos. Es el héroe de hombre y sus hazañas acaban divinizándole. A veces se le identificó con el caballero, la representación de valores caballerescos y demás, bla, bla. Y luego las entradas triunfales. Entradas a caballo barroco. Rubens, lo hemos visto en algún tema. Y otros aspectos, pues también lo. ¿Cómo se hacía todo el escenario? Es efímero. Tejidos, pintura, luces, música, flores. Todo lo efímero sirve para representar por ese todo ese escenario en el que el poder manifiesta, decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, evolución del gusto, evidentemente, de los tapices. ¿Y quién utilizaba tapices? ¿Os acordáis quién utilizaba porque tenía la corte itinerante? Carlos V. Yo no, cuando tenía que hacer algo, no colgaba los tapices y decía, bueno, ya lo hemos. Aquí, como diría un valenciano, ya montar la pared, ¿no? Hemos montado, por ejemplo, un nexo de unión, con tapices. También tiene que ver el tapiz, por ejemplo, como un reflejo del poder. Os habla de y la iglesia. Es la figura Carlos V y Clemente VIII bajo palio que os he puesto. Básicamente, en este apartado, lo que se es hablar de alguno de los ídolos. Exacto, la T8 y la T9. Bueno, hoy me han dicho que se había arreglado posición. Si hubiese algo, me lo decís. La puse eso, porque ya os digo, nosotros hacemos el encor que de alguna manera está ya arreglado. Sí, me lo decís. Los festejos. Aquí tenéis de Felipe IV en México para convencimiento. Rituales y ceremonias, desde los banquetes, como hoy en día, básicamente, cultura efímera, y aquí os he puesto un ejemplo, lo que se levantó en México en honor de Felipe. Bueno, lo dejaremos aquí porque me interesa destacaros algo con lo poco que queda del capítulo. Vuelta sobre todo ello, ¿no? Sobre esto. Lo veremos ahora un poco más adelante. Ya veo. Bueno, el próximo día seguimos. Simplemente desearos dentro de lo que. Y sobre todo, cuidaos. Ya veis la cosa.